En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a nuestro tiempo del espejo. Hace unos meses, el Parlamento canadiense aprobó la ley que permite el suicidio asistido y la eutanasia, a pesar de las voces que advertían sobre las consecuencias de este paso. Entre otras, la presión que soportarán en el futuro los más vulnerables, de modo que el supuesto derecho a morir, en la práctica, se convertirá para algunos en el deber de morir. Pues bien, mientras la ley C-14, que así se llama, daba sus primeros pasos, este verano se inauguraba en Montreal un moderno pabellón para enfermos terminales, enclavado en la Citadelle Marie-Clark, que regentan las Hermanas de la Caridad de Santa María. Las religiosas lo han construido porque muchos enfermos no querían abandonar el hospital que ellas tienen allí y que existe desde hace 50 años por el terror a morir solos, todo un signo de la época que atravesamos. Y lo han concebido como un lugar en el que los enfermos vivan serenamente hasta el final, con una atención que tenga en cuenta todas las dimensiones de su existencia. Está pensado para que las familias puedan estar siempre cerca, con habitaciones grandes y ventanas amplias que se abren sobre el río y permiten contemplar la belleza del paisaje también en los últimos momentos de la vida. Pero el alma de este lugar son ciertamente las hermanas y los voluntarios, cuyo estilo consiste en la escucha, la sonrisa, el respeto a la dignidad de cada uno, de manera que el pabellón se convierte en una suerte de santuario. Nuestro valor como sociedad se medirá por el apoyo que demos a los más vulnerables, lo dijo durante el debate de esta ley el cardenal Thomas Collins ante el Parlamento canadiense. Pues comienza nuestro recorrido en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Se celebra la primera sesión de la Congregación General de la Compañía de Jesús.
Así es, se celebra desde ayer en Roma y va a elegir al nuevo padre general que sustituirá al español Adolfo Nicolás.
Rueda de prensa del Papa Francisco a su regreso de Azerbaiyán,
en la que confirmó que viajará a Portugal, India, Bangladesh y África en 2007. Dijo también que a los homosexuales y transexuales hay que acompañarlos como lo haría Jesús.
El Papa Francisco ha accedido a cortar el tiempo para la beatificación del padre Amel, asesinado el 26 de julio.
La iglesia donde murió reabrió ayer sus puertas con una misa que ofició el arzobispo de Rouen, Dominique Lebrun.
Jornadas pastorales del pueblo de Dios en Navarra,
organizadas por el arzobispado de Pamplona Tudela, con el lema "La iglesia diocesana abre sus puertas a la alegría del evangelio". En ellas se presentará el nuevo plan pastoral.
Y tenemos nuevo rector del santuario mariano de Torre Ciudad en Huesca.
Es el sacerdote aragonés Pedro Díez Antoñanzas, que sustituye en el cargo a Javier Cremades.
Y Giuseppe Bersaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica,
pronunciará esta tarde la lección inaugural de la apertura de curso académico de la Universidad San Dámaso de Madrid.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en el espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En COPE siempre estamos alerta. Y si ocurre algo, te lo contamos.
Tenemos noticia de Informativos COPE. Jefe de Informativos, José Luis Pérez.
Pedro Sánchez ya no es el secretario general del Partido Socialista. Alberto Escalante, buenas noches.
Esa es la noticia.
Actualizando los datos minuto a minuto. En la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Así me he despedido yo del Comité Federal, diciendo que para mí es un orgullo ser militante del Partido Socialista.
Con el mejor análisis.
El PSOE va a entrar en un tránsito de refundación.
Que lo que está por ver es cuándo recuperarán el voto.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos, verdejo y frisante. Irresistibles, con B de Bornos.
Carmen salió de su tierra hace un año. Dejó su casa, sus amigos, su trabajo y se marchó a República Centroafricana como misionera. Hoy comparte su vida con los que sufren la violencia de las guerrillas.
13.000 misioneros españoles como ella lo han dejado todo por acercar a Dios a los más pobres. El 23 de octubre es su día y tú puedes ayudarles.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene?, te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Hola, Chari.
Pero, vecina, ¿qué te pasa?
Pues que no he podido dormir nada. Anoche escuchamos un ruido que parecía que venía de casa. No vimos nada, pero ya no pegué ojo en toda la noche.
¿Y por qué no te pones una alarma? La que yo tengo la puedes conectar mientras duermes y si un ladrón intenta entrar en tu casa, la alarma salta antes de que entre.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo y hoy queremos hacernos presentes en la Congregación General de la Compañía de Jesús, que inició ayer sus trabajos. Para eso nos acompaña el secretario de Medios de Comunicación Social de la provincia de España, José María Rodríguez Olaizola. Antes de conversar con él, Eva Galvache introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Tú eres mis alas, yo soy tu rey.
La Congregación General de los Jesuitas es el máximo órgano de gobierno de esta congregación religiosa. Solo se convoca tras la muerte o la renuncia del superior general, y este es precisamente el caso de la Congregación 36, que tendrá que nombrar al sucesor del padre Adolfo Nicolás, elegido en 2008. Recordamos que es un español de Villamuriel de Cerrato, es un pueblecito a 8 kilómetros de Palencia, que presentó su renuncia con 80 años. Bueno, pues ayer los 215 miembros de la Congregación General 36 celebraron la Eucaristía en la Iglesia del Jesús de Roma, comenzando con ello oficialmente los trabajos de la Asamblea. La primera tarea de la congregación será recibir la renuncia del padre Nicolás antes de proceder a la discusión del estado de la compañía y de la elección del nuevo general. Recordamos que es el sucesor número 30 de San Ignacio. Para hablarnos de todo ello está con nosotros el jesuita José María Rodríguez Olaizola, responsable de comunicación de la provincia de España.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, José María Rodríguez Olaizola. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, lo primero, para que entendamos bien de qué se trata, porque cada instituto de vida consagrada, cada congregación tiene, conforme a su propio carisma, pues una forma de gobierno que puede tener un acento o una coloración más hacia un lado, hacia otro. ¿Cómo nos explicarías qué es el gobierno de la Compañía de Jesús, que a fin de cuentas es lo que fundamentalmente se va a ventilar en esta gran asamblea?
Sí, o sea, la compañía, la verdad que tiene... O sea, la Congregación General, la peculiaridad es que no tiene un plazo fijo, no es algo que se reúna cada X años determinados. De hecho, se reúne, como decía Eva, al fallecer un general, o incluso un general en ejercicio, en un generalato largo, puede convocarla, pues si se quieren tratar algunos temas un poco delicados, ¿no? O un poco esenciales que afecten a todos de tal manera que quiera que la compañía entera se pronuncie. Lo normal en el gobierno de la compañía es pues un gobierno bastante jerárquico, es decir, el padre general tiene con su equipo una gran autonomía en la marcha cotidiana, pero es verdad que en momentos determinados pues él tiene, digo, el interés y la necesidad de consultar a la Compañía Universal qué es lo que hace, ¿no?, en estos momentos. Entonces, elegir un nuevo general y al mismo tiempo probablemente tratar pues temas que los propios congregados sacarán y que a lo largo de estos años se han ido sondeando, que pueden parecer urgentes para la marcha actual de la compañía.
Si no recuerdo mal, estamos ante el segundo caso y además sucesivo de dos generales que, en el contexto, bueno, pues de una vida que está cambiando, donde tenemos mucha más edad, donde además hay una aceleración de los procesos históricos, pues deciden renunciar, aunque el generalato en la Compañía de Jesús no tiene una, digamos que es, se decía antes, vitalicio, más bien indeterminado, sí, en el tiempo, ¿verdad?
Sí, sí, es verdad. Bueno, de hecho, o sea, es casi el tercero. Es verdad que el primero, el caso del padre Rupe, pues la enfermedad directamente forzó, sí, la renuncia, ¿no? Y mientras que el padre Kolbenbach, pues por edad, y ahora el padre Nicolás, pues los dos. Yo creo que es verdad que eso es un signo del cambio de los tiempos, que el envejecimiento muchas veces ahora, bueno, pues implica también periodos más largos. Entonces hay probablemente a ciertas edades menor vitalidad y entonces es comprensible el que este cargo vitalicio se reformule un poco, se reformule en función de las circunstancias y de las personas.
Lógicamente, José María, se busca un retrato, unas cualidades personales, religiosas, culturales, para elegir al nuevo superior general, pero eso no está desconectado pues de los retos, de los desafíos concretos que en este momento, en 2016, se le plantean a la Compañía de Jesús y a la Compañía de Jesús en el contexto general de la vida de la Iglesia y del mundo, lógicamente.
Por supuesto. Es decir, yo creo que además en los últimos años, y el padre Nicolás ha insistido mucho en esto, se ha hablado mucho de liderazgo y estamos en una época en la que se necesitan liderazgos fuertes. Yo esto lo veo clarísimo. Precisamente en una época en la cual algunos de los liderazgos en nuestro mundo, en otros ámbitos de la vida, son más estridentes, pues quizá por un exceso de ruido, de velocidad, por una falta de poso de la reflexión sobre la realidad, lo que hace falta hoy en día, yo creo, son líderes con un proyecto claro y con templanza. Yo, a mí me parece una de las cosas fundamentales, y la compañía, desde luego, esto es lo que se busca, ¿no? Una persona que sea, pues, desde luego, capaz de mirar a los retos de nuestro mundo y de, bueno, pues ayudar a marcar una línea y un horizonte dentro del que podamos seguir y dentro del contexto eclesial, por supuesto, en el que estamos, ¿no?
Te voy a pedir ya el imposible que solemos pedir en estos casos. Yo sé que va a haber un tiempo amplio de coloquio, de diálogo entre los miembros de la Congregación General sobre el estado de la compañía, pues analizando, imagino, fortalezas, debilidades, retos, dificultades, que además no serán los mismos según el área geográfica, y a ti te vamos a pedir que en 2 minutos pues nos digas cuál es ese momento que vive la compañía, si hubiera que caracterizarlo en 3 o 4 rasgos.
Bueno, siempre que le preguntes a un jesuita te dará una opinión diferente, con lo cual es difícil, es difícil decir esto es así en general, pero yo te digo desde mi perspectiva, no digo que estos sean los únicos retos, pero hay algunos retos que claramente van a salir, ¿no? O digo, que claramente están ahí, no tengo ni idea de lo que va a salir o no, y esos serán los padres congregados los que lo hablen, ¿no? Pero yo creo que estamos en un mundo en el cual ha cambiado tremendamente el panorama de comunicación, información. Claro, aquí hablo un poco más desde lo que me toca a mí, pero es real. O sea, esto está provocando un cambio notable en la manera de organización. Es decir, nosotros venimos de un tipo de organización muy clásica, con nuestro sistema de provincias, etcétera. Yo creo que todo eso implica ahora, pues, es decir, hay muchísimas más facilidades para un trabajo en red, para aprovechar muchísimo mejor el peso que una institución como la compañía tiene con tantas instituciones en distintos lugares del mundo que se dedican a las mismas cosas. Entonces, ¿cómo poder afrontar esto? Ahí está. Luego hay toda una serie de retos que no son solo ni de la compañía, ni siquiera de la Iglesia, sino de la sociedad en general, pero que habrá que ver cómo podemos colaborar nosotros. Yo creo que todos los problemas sociales vinculados a los refugiados, los retos que plantea el tema de la familia a un acompañamiento pastoral hoy en día y con el acento pastoral que está dando el Papa, es un tema desde luego bien necesario y bien urgente, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay otro punto muy fuerte de interés y donde probablemente salgan algunas de las cuestiones más urgentes de nuestro mundo.
Está claro que el tema de la procedencia geográfica no es el único y seguramente no es el fundamental, pero un cierto peso sí que tiene que tener. ¿Cuál es la geografía ahora mismo de la Compañía de Jesús?
Bueno, la Compañía de Jesús, claro, está cambiando geográficamente porque es verdad que tradicionalmente es una compañía que hace el gran peso lo ha tenido Europa y lo ha tenido Norteamérica. Ese ha sido el gran peso. Pero bueno, tampoco es de ahora, o sea, que ya durante décadas pues la transformación ha ido llevando a que, por una parte, Europa y América, fruto de la secularización, que por cierto es otro de los grandes retos que, yo creo que habrá que afrontar, ¿no? Cómo transmitir la fe hoy. Pero bueno, fruto de la secularización, América y Europa pues van viendo un declive en números, no en creatividad ni en impulso, pero sí en números, lo cual implica una transformación, mientras que en lugares como América del Sur, Asia o África, pues la compañía está creciendo, claramente. Entonces esto está llevando a un cambio del perfil, claro.
Lógicamente. No sé si podemos atisbar con la experiencia, tampoco son tantas, en toda la historia 36 congregaciones generales. ¿Qué duración puede tener la cosa, sobre todo el momento que será estelar para nosotros en los medios, que es anunciar quién es el sucesor del padre Nicolás, más o menos?
Sí, bueno, ahí casi tirando de estadística más que otra cosa, suele ser durante la segunda semana, porque ahora al principio pues primero presentará la renuncia al padre Nicolás, después bueno, pues hay una serie de elecciones formales de la gente que forma un poco la parte más administrativa de la Congregación General, y luego hay unos días de lo que llamamos las murmuraciones, que es un tiempo para que los propios congregados puedan, bueno, hablar entre ellos, un poco como conocer unos a otros y puntualizar o profundizar en quién pueda parecerles que reúne los requisitos más grandes.
Lógico.
Y en algún momento de la segunda semana, pero que ahí no está claro si es el día 8, el 10, el 12, es que depende un poquito, ¿no?
Muy bien. Pues tendremos ocasión de volver a conversar y de tomarle el pulso a cómo está viviendo este gran evento la Compañía de Jesús. Muchísimas gracias, José María Rodríguez Olaizola.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo y que vaya muy bien. Hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Y ya abrimos nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos referimos en primer lugar a la rueda de prensa del Papa Francisco a su regreso de Azerbaiyán.
En la que confirmó que viajará a Portugal, India, Bangladesh y África en 2017. Habló también de otros temas de actualidad que recordamos con la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque al Papa se le encontraba cansado, no dejó de responder durante una hora todas las preguntas formuladas por los periodistas respecto a la ideología de género. Aseguró con rotundidad que el adoctrinamiento de los niños en este tipo de ideología es una maldad y que además se ha convertido en uno de los grandes enemigos del matrimonio.
Una cosa
es que una persona tenga esta tendencia, esta opción, incluso que cambie de sexo, y otra cosa es hacer la enseñanza en la escuela en esta línea para cambiar la mentalidad. A esto yo lo llamo colonizaciones ideológicas. Respecto a los próximos viajes, el Papa repitió que irá a Colombia solo cuando el acuerdo de paz esté verdaderamente blindado. Sí confirmó el viaje a Fátima de un solo día para el próximo 13 de mayo y la gran sorpresa, en 2017 viajará a la India y a Bangladesh y probablemente a un país de África que todavía hay que valorar. Lo de trasladarse a China de momento está más complicado. Por cierto, acaban de confirmar que el Papa asistirá el próximo miércoles a una celebración litúrgica junto a la Iglesia Anglicana para conmemorar el 50 aniversario del inicio del diálogo oficial entre la Iglesia Católica y la Comunión Anglicana.
Gracias, Eva. Nos ocupamos ahora de las jornadas pastorales del Pueblo de Dios en Navarra,
que organiza el Arzobispado de Pamplona, Tudela, y en las que se presentará el nuevo plan de pastoral de la diócesis. COPE Pamplona, Maite Moro.
La Iglesia Navarra celebra esta semana las Jornadas Pastorales del Pueblo de Dios y en ellas se dará a conocer el Plan Pastoral Diocesano, un plan que, según el arzobispo Monseñor Francisco Pérez, servirá para que la Iglesia se ponga al servicio de quienes lo necesitan.
Proyecto para animación, para alentar, para ponernos al servicio del Pueblo de Dios, para ponernos también todos al servicio y sobre todo de aquellos que aún no conocen a Dios y para aquellos que en definitiva pues necesitan el apoyo de la Iglesia y necesitan también, como no, pues una cercanía que solamente nos puede dar aquel que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Las Jornadas del Pueblo de Dios tienen lugar hasta el miércoles en el Seminario de Pamplona y el viernes en el Palacio de Canal de Tudela.
Y el Papa Francisco ha accedido a cortar los plazos para el proceso de beatificación del padre Jacques Hamel, asesinado por yihadistas el pasado 26 de julio en el noroeste de Francia.
Esta es una excepción a las normas establecidas porque por lo general transcurre un periodo de 5 años entre la muerte y la apertura de una beatificación. La iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray, donde murió este cura, reabrió sus puertas ayer con una misa que ofició el arzobispo de Rouen, Dominique Lebrun. La ceremonia contó además con esta noticia de que el Papa Francisco ha aceptado acortar esos plazos para abrir un proceso de beatificación de Hamel.
Y compartimos también las intenciones de oración del Papa Francisco para este mes de octubre.
La intención universal del apostolado de la oración del Papa para el mes de octubre de 2016 es para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. Y su intención evangelizadora es para que la Jornada Mundial de las Misiones renueve en todas las comunidades cristianas la alegría y la responsabilidad de anunciar el Evangelio.
Gracias, Faustino. Pues vamos ya concluyendo esta edición del Espejo y hoy concluimos nuestro recorrido con una historia que ha contado el propio Papa Francisco a los sacerdotes y seminaristas de Georgia durante su viaje de este fin de semana. Les ha contado que en su visita a Armenia antes del verano se fijó en una anciana de 80 años que le saludaba tras una valla de seguridad. Francisco se interesó por ella y supo que había viajado 8 horas en autobús para estar con el Papa. Al día siguiente la volvió a encontrar y le dijo: pero señora, ¿ha venido usted desde Georgia, tantas horas de viaje y tantas horas esperando aquí para encontrarme? Y ella le respondió: ah, sí, es la fe. Ser firmes en la fe es el testimonio que me ha dado esta mujer, ha dicho Francisco a los seminaristas y sacerdotes. Ella creía que Jesucristo, Hijo de Dios, ha dejado a Pedro en la tierra y por eso quería ver a Pedro. Firmes en la fe significa capacidad de recibir de los otros la fe, conservarla y transmitirla. Firmes en la fe significa no olvidar lo que hemos aprendido, más aún, hacerlo crecer y darlo a nuestros hijos. Por eso el Papa ha recomendado a los jóvenes en Cracovia, en la JMJ, hablar con los abuelos, que son los que nos han transmitido la fe. Tenemos que estar dispuestos a recibir de otros que van por delante el agua fresca de la fe, pero también a elaborarla en el presente, a hacerla crecer, no esconderla en un cajón. Elaborarla, hacerla crecer y transmitirla a nuestros hijos. Pues termina El Espejo, Pilar, José Luis, pero seguimos aquí en el Mediodía Cope contando historias, como la de ese joven que ha montado un blog para contar su experiencia como padre primerizo.
De momento, la diferencia es 2.500 a 1. Hay 2.500 blogs de madres,
bueno,
y creo que hay uno de padres.
Alguien tiene que ser pionero en esto.
Esto también es verdad, esto también es verdad. Es verdad, es cierto que hay muchas madres que escriben, probablemente incluso todos conocemos alguna. En cambio, eso, ¿cuántos padres conocemos que se hayan dedicado a escribir sus experiencias en un blog?